para América y el mundo. Radio Misco presenta Conversando con Sal Trocoli. No vengo a pedir piedad. No vengo a decirle a ojos extranjeros, me disculpen por la pobreza que mi tinta arrastra en los papeles donde dejo el eco de lugares pintados como solfas que guardan el criollo canto, ese que encuentro en las raíces de los pueblos. Amables oyentes, muy buena noche. Gracias por acompañarnos en el programa Conversando con Sal Trocoli. Nuestro saludo cordial donde quiera que se encuentren. Salvador, buena noche. Los micrófonos son tuyos.
Muy buena noche, René. Gusto es saludarte. Buena noche, como siempre, a San Luis Río Colorado. Nuestro saludo a todos aquellos de este pueblo y que lejos de las arenas se encuentran laborando. Un bello abrazo con sabor a las arenas que siguen adornando las bellezas de este desierto que un día, como siempre lo repito, fuese un mar que murió de sed. De nuevo regreso al barrio Ruiz Cortines, lugar donde en ciertos bailes de un viejo sindicato de taxis se les aparecía el diablo, mas sin importar eso, nació un ángel un 18 de octubre de 1963, bendecido por el chamuco del pueblo con el nombre de Paco Mendoza. Para ti, vecino, saludos de Radio Misco por Guatemala y de este vecino tuyo aquí por San Luis Río Colorado. Un abrazo, viejo hermano. Y bien, patria de Guatemala, de nuevo estoy con vos. Y llego con mi abrazo con sabor a Río Colorado. Llego mi nola chapina a dejarte el respeto de mi alma y la esperanza de que el triunfo siempre sea la luz de tus hijos. Si esos que por el bien de tu caminar hacia el futuro, que te regale el honor de ser una patria libre. Así, señora, que vos serás una patria libre en este territorio de la Madre América, que seas la antorcha que ilumine al resto de las patrias como un pueblo, como vos, de deshacerse de corruptos que son los que se roban la tortilla de tu pueblo, se roban y venden las entrañas de tu cuerpo, amada patria. No creo en campanas porque siempre les escuché como presagio del mal. Les escuché como la oración española arribó a nuestra arcía trayendo el secreto del mar y la oligarquía junto al mal. Sembró como un milagro la esclavitud, el crimen como una penitencia y el violar, robar, matar y mentir y no respetar el derecho de los dueños de estos pueblos, pues siempre la plegaria maldita que un día regalara a las gentes de mi sangre. Pero cada vez usaré, esta vez sí usaré ese repique de campanas, y que ellas lleven la esquela de todos a todos los traidores y vendedores de la dignidad de esta india chapina, esta que llegará con el miedo pintado en una cruz, que es el silencio los que conquistan almas con mentiras, y estas aplicarán la ley de un pueblo encabronado y que no perdonará los argumentos ni a los ergúnemes que estos han hecho a los barrios de la patria. Aquí tengo, como siempre, las quejas de nuestro pueblo. Esta vez es la educación la que se ve encerrada ante murallas de los corruptos, y han escuchado que por allá la palabra se distribuye por los cuatro barrios de la patria, así como todos los vientos que sacuden al mundo entero. Así que a través de Radio Misco, una carta abierta para los empresarios por la educación. Señores y señoras empresarios, dicen los miembros de los sindicatos de maestros, Ustedes hablan de mejor desempeño docente. Nosotros cuestionamos. ¿Cómo se puede tener mejor desempeño si existen empresarios que evaden impuestos, los cuales no pueden ser invertidos en salud y la educación? Ustedes plantean meritocracia cuando el 90% del gremio magisterial cuenta con técnicos de educación, graduados y posgraduados. Ustedes dicen que le pueden dar al magisterio un cheque en blanco si se firma un pacto colectivo, cuando conocen perfectamente que los últimos pactos han sido a cambio de cambiar las condiciones laborales, eliminar la carrera de magisterio y violentar el artículo 1485. Ustedes plantean 180 días de clases, cuando los maestros del área urbana y rural trabajamos más de 180 días, porque nuestros niños y niñas trabajan en la mayoría de clases a doble jornada por el hacinamiento que existe en nuestros salones de clases. Ustedes plantean que no existe presupuesto. Ese presupuesto haría existir si ustedes dejaran de evadir impuestos con sus famosas asociaciones o fundaciones. Ustedes plantean que se debe mejorar la calidad educativa. La calidad no se mide en la educación, eso se mide en un producto. Los estudiantes no son producto para sus empresas. Nuestros estudiantes son seres humanos con crítica y autocrítica. Señores y señoras, empresarios, si quieren decirle al gremio magisterial cómo manejar los rumbos, empiecen por pagar lo que deben al fisco, por facturar cada producto que venden en las librerías, en las tiendas y cafeterías de sus establecimientos. Queridos maestros y maestras de la iniciativa pública, iniciemos por creer en la educación pública y empecemos a inscribir a nuestros hijos e hijas en lo público y defendamos nuestro trabajo ante aquellos opresores que desean ver la educación pública sumergida en la miseria. Organización, formación y conciencia de clase, atentamente, Sindicato Autónomo Magisterial de Guatemala. Buenas noches, maestros, por esa Guatemala olvidada. Así como miles de radioescuchas que esta noche escuchan a través de Radio Mismo. Están atentos a vuestras quejas, maestros. Lo mismo que hice yo, y ese ha hecho que mi alma se ponga loca de enojo al ver la injusticia que palpita en estos energúmenos que por hoy gobiernan a la paz. Desde niño escuché decir a Juan José Arreira Baló y Jacobo Arbe que aquel que atenta en contra de la educación de los niños, pequeños frutos que florecen como esperanza en la patria, y que también intentan de repartir la ignorancia por los humildes pueblos que hambre tienen de aprender, solo son gobernantes que los circos han sido su escuela. Por algo se puede esperar algo semejante. Imagino, maestros, que esta pregunta que ustedes hacen a los que ahora se encuentran en el altar de la libre y corrupta riqueza nunca responderán a la verdad de vuestras preguntas. Ustedes, maestros, hablan de mejor desempeño docente. Nosotros cuestionamos, como dicen, ¿se puede tener mejor desempeño si existen empresarios que evaden impuestos, los cuales no pueden ser invertidos en salud y educación? Así es, señores, si en caso se les puede llamar así, que responden a la pregunta que este sindicato de educando les hace. Hablen para que también el pueblo que esta noche nos escuche lo sepa. Es triste vuestra ignorancia al querer gobernar a los que educan y algún día les enseñaron a leer y no a ser a tan babosos como lo eran, con la única diferencia que el poco aprender lo usan únicamente para su propio bienestar. Razón para qué estúpidas preguntas como esta. Ustedes plantean meritocracia cuando el 90% del gremio magisterial cuenta con técnicos en educación, grados y posgrados. ¿Y qué responden a esto? ¿O es que acaso no están capacitados para entender la respuesta de los maestros? Pero si invertirán dinero en la sagrada educación, otro gallo cantara. Y quizás podrían ustedes el ser más inteligentes por el bien de la patria. Solo una jauría de inhumanos perdidos en esta vida. Solo así pueden concebir esa estúpida manera que se expresan y como dicen, para la muestra de una flor basta con un botón. Ustedes dicen que pueden dar al magisterio un cheque en blanco si se firma un pacto colectivo, cuando conocen perfectamente que los últimos pactos han sido a cambio de cambiarse las condiciones laborales, eliminar la carrera del magisterio y violentar el artículo 1485. ¿Qué esperan que los maestros les crean más después de esta tanta mentira? En verdad que difícil como un pueblo como el nuestro pueda elegir gentes como estas en la tarea de dirigir los destinos de un pueblo. Ustedes plantean que se debe mejorar la calidad de educativa. La calidad no se mide en la educación. Eso se mide en un producto. Nuestros estudiantes no son producto para sus empresas. Nuestros estudiantes son humanos con crítica y autocrítica. Entiendan eso, burgueses y burócratas, herencia de la sucia política. Ya ni nuestro pueblo, ni mucho menos nuestra juventud, ya no es más un ganado humano. Son gentes con el derecho, escúchese bien, el derecho de una justa y buena educación. Una que sea el combustible que hará a nuestra patria caminar por un futuro mejor en beneficio de los que amamos pueblo. Señores y señoras empresarios, si quieren decirle al gremio magisterial cómo manejar los rumbos, empiecen por pagar lo que deben al fisco, pero facturen cada producto que venden en las librerías, en las tiendas y cafeterías de sus establecimientos. La verdad duele. Ante todo, cuando llega a los sucios intereses y el pagar impuestos, es algo que la patria necesita. Pero como era la corrupción que ustedes empresarios pagan para que manejen los destinos del pueblo, son sirvientes vuestros. He ahí la educación que vive en todas las escuelas de la patria, escoria de comerciantes y porquería de gobernantes. Queridos maestros y maestras de la iniciativa pública, iniciemos por creer en la educación pública. Empecemos a inscribir a nuestros hijos e hijas en lo público y defendamos nuestro trabajo ante aquellos opresores que desean ver la educación pública sumergida en la miseria. Así, maestros, que las letras lleguen en el eco de los cuatro barrios de la patria Guatemala, que lleguen como una obligación moral, una que es la que brindará alegría a los hijos de la tierra, unidos maestros como la misma campanada de la una, y a luchar por un solo derecho, y es tener una bendición de una digna educación para los patojos y patojas de nuestro pueblo. Como así también, si veredades repartir ese pan de Minerva en todos los espacios de la patria. Siempre también, maestro, que hay que enseñar que el pueblo aprenda a conocer la demagogia y el rechazo a las mentiras que corrompen las verdades de la vida. Por un magisterio digno para los hijos de la patria, hasta la victoria siempre.
Buenas noches, suegra Guatemala. Buenas noches, mi México querido. Desde mi San Luis Río Colorado, tengo el gusto y placer de esta noche dar la bienvenida a una poetisa residente en la gran ciudad de México, pero nacida y conocida por estos ejidos de México y arenas de vida. Ella es Fidelia Caballero Cervantes, así también el poeta de Jutiapa, Guatemala, Guillermo Peraza, que con sus letras bajo el brazo llega esta noche a caminar en letras por el mundo que nos escucha. Bienvenidos pues, y entrego el micrófono a Negor Len, el poeta. Sal, mi esposo. Besos y abrazos hasta donde mi voz llegue esta noche.
Pues bien, Fidelia, bienvenida al programa. Con todos tus poemas, lugar donde pinta los recuerdos que viven en tu alma, y así lo he encontrado en las letras que siempre que de ti he leído. Que de tus versos habla Fidelia. Y ahora que estamos aquí, buenas noches, Fidelia, bienvenido a tu San Luis Río Colorado, y bienvenido a la patria Guatemala, y el mundo te escucha. Te paso el micrófono, linda Fidelia, para que saludes y digas lo que quieras antes de empezar a leer tu poesía.
Buenas noches, querido Negor Len. Buenas noches, Guatemala. Buenas noches, Ciudad de México. Buenas tardes para Sonora y Arizona. Estoy aquí ahora por invitación de mi querido hermano Sal Trócoli, y quiero agradecer también a Radio Mixco por este espacio tan hermoso, y les voy a comentar un poco sobre mi libro, que es mi más reciente publicación, que se llama Después de Todo. Este libro fue presentado ya en la ciudad de San Luis Río Colorado, por parte de mi querido Negor Len y Manuel Angulo. Ahora estoy en Hermosillo presentándolo, ya llevo dos presentaciones, el lunes es la última, el martes me regreso a la Ciudad de México. Bueno, el libro está publicado por Desliz Ediciones, una editorial de Rosina Conde, y tiene un prólogo de Agustín Ramos, novelista del estado de Hidalgo. Voy a leerles unos poemas.
Claro que sí, Fidelia, claro que sí. Ya sabes que este espacio es para ti, tómate tu tiempo y endulza los oídos del universo, porque vamos a oír las palabras de una poetisa que conozco por años y arrastra belleza con sus letras. Así que somos todo escucha, Fidelia.
Gracias, amigo. En el mercado de San Pedro, la señora de los pollos luce el rostro pigmentado como árbol navideño de mi infancia. Allana las pechugas, terquea con los cueros y dice cosas. Siempre 22, grande. Su mirada no es triste ni simple. Se ocupa de sus asuntos entre olores viscerales que se acercan de las mesas, donde hay ancianos chorreando caldos, parejas en resabio y en soledad inmersas, madres cabizbajas que cuentan monedas, con niños violentos prendidos de sus vestidos sumisos, adolescentes extraviados en bicicleta y vagos. Y en mi paso despavorido voy recogiendo el aroma de las flores en venta, distribuidas horriblemente sobre tablones blancos. Apenas salgo, la tierra se normaliza, el planeta es casi lo que suponía temprano, cuando melancólicamente visualicé las terrazas y alcancé tu espalda con el brazo. El planeta es tal vez una ocurrencia y nosotros pequeños oportunistas de la existencia. Hoy he vuelto a pensar en la muerte, mientras me despeño silenciosa, comprando en el mercado, observando la pelusa de la alfombra, buscando una farmacia, ahogando por mi pena reparada, pero cayendo, maltrecha íntimamente. Pueden mis manos hacer cosas, pero en su fondo caen solas, se desploman como afectado de bala, como lágrima quejada de orgullo. La ciudad también resbala, se hunde adormecida en su agujero, cavila en esto y aquello, y nosotros con ella, perteneciéndole, siendo los parásitos que la habitan, pero también la sangre que la ilumina, la intensa maquinaria que la construye. Una y otra vez girando en pos del desconsuelo, viajando mi cuerpo salado, tal vez al regreso o a la nada, a ese final y principio que también es la guerra y se parece tanto a estar muerto. Y tu cabello sigue anochecido, casi a mi mano hecho, como si fueras mar, y mis dedos las olas que van alborotándote la espuma. La pesadumbre demarca con angustia las ciudades, el hollín que somete y quema, las constelaciones apagadas en sus fronteras, donde Kerouac se hizo cargo un tiempo de los gallos, de los gatos, donde la gravedad y el caos se vuelven el miedo y todo es número y estadística. El olor nunca se ve, como es visible en los jardines, en las calles anegadas de osadías, en los lugares de colores amplios, inventados o pulidos. Y todo es costumbre nuestra, un reflejo del monstruo que somos el masa, artículo importante de lo poco que entendemos. Ojalá el hollín, la pesadumbre, fueran beso. Un tipo extranjero se ha sentado a mi lado, con una ordinaria revista mexicana que simula leer. Yo observo el movimiento cadencioso de sus piernas desnudas. Alegorías, mujeres como dulces se acercan con discursos alentadores a nuestra apariencia cansada, casi con canciones que nos llevarán al grado de quererlas, pero solo quieren vender pepinos y zanahorias y buenas imágenes de nosotros mismos. Una niña muy morena persigue pájaros con su sombra. Estos vuelan. La silueta oscurecida se queda pegada al breve pasto. La niña regresa con su amorcito café amarrado al zapato. Los pájaros suelen ser muy crueles. Gracias, Nevor.
Ok, muy bien, muy bien. Fíjate que hará como 4 semanas, un día domingo, llegó el director de tribuna, Ramón Angulo.
Manuel Angulo,
sí, ¿verdad? Y muy sonriente, yo no lo conocía. Dice que nos conocimos con él, estaba bien jovencito, porque todavía está joven.
Sí, lo pasé
adelante. Ajá, lo pasé adelante y me entregó. Me dijo, Fidelia, le manda esto, dice. Ese libro que ella va a platicar. Pues ahí tuve suficiente tiempo para pasear, caminar de la mano con tus versos. Y esa noche que tú hiciste la presentación aquí en San Luis Río, Colorado, donde tu gente que te conoce fue a aplaudirte, a verte, a entregarte cariño, pues yo llegué con mis letras también que dicen así. Todas ellas nacieron pues por andar caminando con tus versos. E imaginé y escribí esto. El niño cuenta sus caricias en la esquina y mi amiga Fidelia torna su mente hacia el norte de la patria. La oscuridad de la gente rebota en las ventanas enormes y el silencio llena a mi amiga, que al ver ladridos y ventanas extrañas, mejor piensa en la indiferencia, a lo mejor seguir caminando. Ah, pero sin antes parar y comerse un buen par de tacos, en sí un recuerdo del Terre, donde dejó el ombligo, el lejano, pero esta noche aquí presente, el bello San Luis Río Colorado. Nuestra escritora sigue caminando por la extraña urbe y ve arenas frescas en un edificio en construcción, siendo que su mente sin querer regresa a las arenas verdaderas que pueblan los ejidos, y no se diga el corazón de campesinos que palpitan en este terrenal desierto de campamentos, o la grullita, monumentos, Aspil de Ancabo, que ambas son las del mismo norte donde sus recuerdos viven. Fidelia se queda pensando si entra a esos trenes o no sé qué la detiene, pero cuando ve que otras damas, por estas ancianas, bofeteando el peligro que las ciudades grandes amenazan, Fidelia se dice: seré parte de la multitud de gentes que nos saludan, pero si desesperados se pierden en los andenes donde viven los trenes. El Distrito Federal, inmenso, que representa el México entero. Imagino cuando se hizo ante ese Palacio de Bellas Artes, y él en una sonrisa le dijo: muchacha, bienvenida a esta tu casa, que la gente llama y dicen es aquí donde el arte habla por su pueblo. Siendo que nuestra querida escritora se dijo: me pierden esta multiplicación de luz, gentes y niños con sus canicas jugando. Hablas del Dios como algo que es un padre. Uno sí, como ese que vive en las esperanzas con sueños de cosecharse en esta vida. El diario caminar mirando cientos de docenas de ventanas que se despiertan como madrugadas, cuando aviones que van y otros vienen, las nostalgias brincan, Fidelia ante la costumbre o piedad de pensar en el Dios, se torna como repique de antiguas campanas, celebrando el dinero en pólvoras y cohetes quemados como estornudos en el DF. Los acordes de guitarras te hieran el cubano ritmo, ese que hasta en tortas en la gran ciudad vive, y sin importarte el humano paisaje, tú no lo cicatrizas porque ves la ciudad confundida en el caminar de los días. Las comparaciones que nuestra escritora hace a regalar a los ladridos la luz de las madrugadas se torna en una alfombra plagada de condimentos que perfuman gritos y silencios, como así alegran la existencia de cabellos humanos, algunos ya ausentes de población. Cada panteón me lleva a pensar el último caminar de una enfermedad, simplemente un telegrama de la muerte, o quizás con un tal vez de una desilusión que hizo el amor perdiera su camino. Las marchas que hablan de las luchas alteran el pensar de Fidelia, al sentirse parte de la sombra que abraza el nocturnal de los miserios y de los misterios. Son proclamas del pueblo, voces, gritos de lucha, que como telegramas urgentes hablan sin firmas, quizás porque muchos no saben el camino de la lucha, nuestra escritora mejor se adentra a las cuatro paredes de su hogar y conversa de la cena. Presiento que huele el arribo de la despedida del día al ver como una vela que alimenta lentamente se quema. Ah, pero cuando el nuevo día llega, Fidelia despierta, dudando de la vida y confusa, como justicia se condena a sí misma. No sé si será cansancio respirar en la gran cosmopolita ciudad y la ausencia de su originaria tierra. Esta donde no existen manicomios ni largas avenidas, que abarrotan calles y callejones causando una deriva que aburren la vida. El amor también vive como una plática, una que muchas veces sola se guarda en las letras y en la humedad de los recuerdos. Fidelia no acepta la presencia del cielo como un mesías. Lo ve al igual que cuando la muerte vive el momento. Vive como las necesidades que en verdad no son necesidad, no lo son tan importantes como el despertar a esa olla siempre vacía de frijoles. Vive las noches. Las vive sí porque ahí quizás conversas con las estrellas, con hadas doncellas de esa que siempre está merodeando la privacidad de los sueños, y son las que en confianza te cuentan la belleza que tu amiga, si tú, Fidelia, mi poetisa cercana y lejana, esas son las letras que nos regalas, mismas que recogiste libremente, para hoy aquí, si aquí, en este bello San Luis Río Colorado, nos regalas esta noche. Siendo así, Fidelia, que es ahora cuando aplaudo la belleza de perderme en tus manos como aquel chamaco rumbo a la escuela y se pierde en este silvestre paraíso de letras que hoy este libro ofreces a los aquí presentes y no presentes, pero que el eco de tus letras llegará a los cuatro barrios de esta madre tierra, llegará alimentando las almas y corazones. Un privilegio, amiga, en los ejidos del tiempo, esta oportunidad fue un beso de tus letras para mí. Muchas gracias, Fidelia. Y vamos a seguir esta noche escuchando tus versos, porque ahí está mi respuesta. El micrófono es tuyo y tú dime lo que quieras.
Muchas gracias, Negor. Fue un honor para mí que me hayas presentado en San Luis Río Colorado. Me pareció muy atinada tu participación, lo mismo lo que acabas de decir. Cómo describes un viaje por el poemario, algo que para mí es novedoso. Tus palabras son pura sabiduría y belleza. Estoy muy agradecida contigo de que seas mi amigo aparte, ¿no?
Muchas gracias, Fidelia. Un gran honor viniendo de ti, muchachaza. A ver, ¿y qué otras cosas nos tienes por ahí? Síguenos leyendo algo porque está muy lindo. Yo leí el libro y es bueno que la gente que no lo ha leído y están lejos de nosotros, pues tú sabes, escuchen algo más. ¿Cómo la ves?
Me parece muy bien. Les voy a leer otro poema. La noche aparece en la lentitud de la tarde, con su desafuero ineludible. Impertinente descubre los ojos de los gatos, las camas sin remedio, creando umbrales, poniendo en marcha los organismos que dispensan electricidad, energía luminosa que casi la destruye por completo. La noche es entonces una doncella triste merodeando la calzada, casi imperceptible nos rodea, mientras cargamos la bolsita de mezclilla que nos lleva la cerveza. La noche es apenas el murmullo de tareas oscurecidas, el movimiento exagerado de figuras tenebrosas que no logran acercarse al sol sofisticado de este día compuesto. La noche existe y no, prevalece como una fábula, como un sueño humano y nuestro. Es una invención concertada, solo para cerrar los ojos y abrazarnos en la confusión natural de nuestras sombras quietas. La madera truena como un recuerdo viejo alrededor, Se pueden palpar los fantasmas y la vida de la persiana atenta, frágil, plastificada. El recién nacido que llora arriba conmueve hasta el espanto estas paredes de humo. Nos hace revisar la vida, la muerte, y percibo esa tranquila fragancia a maternidad, a terrible amor de cielo. Truenan las maderas como relámpago diurno, y así, de pronto, salta la tristeza con su espíritu cobrizo, pero no camina, se expone entre las jardineras que prometen cierta cantidad de oxígeno, que desoladas respiran sin gente observando, así como si fueran monstruos invisibles. La tristeza pedalea su bicicleta inmóvil. No la veo pasar, solo está ahí, haciendo como que mira, dibujando arrugas en el aire, trazando muecas de su rostro al cielo para lograr iluminarme. Me despido con algún órgano interno que seguramente no uso tanto, sin hablar, sin movimientos. Y brilla tu cabello, y se siente a plenitud ese adiós de pirotecnia, esa facultad canalla de abandonar civilizadamente. Luego la ciudad arrecia contra la tierra, las nubes atacan implacables, el polvo se defiende pero no tiene ya argumentos, ni esperanza, ni recordatorios, ni aves, ni pelotas rebotando en su existencia. Porque estar triste no es ser malo, ni hambre, ni dinero. Es no estarse dentro y ya.
Veo, Fidelia. Cuéntame, Fidelia, ¿ama la gran ciudad?
Sí, he descubierto muchas cosas en mí que no conocía. Las grandes ciudades te hacen que te vuelques un poco a ti mismo, ¿no? Porque es tan grande que no puedes andarla toda, entonces te concentras un poco más en ti de alguna manera, te redescubres, ¿no? Te descubres, más bien descubres muchas cosas. Por eso la amo, y aparte de que es una ciudad bellísima, la Ciudad de México.
Ajá, yo recuerdo, fíjate, la primera vez que fui a la Ciudad de México, tendría mis 28 años, pues sí, esa edad. E iba con dos amigos y me llevaron a conocer el famoso Tenampa. Yo lo había visto en películas nomás, ¿verdad?
Sí.
Pero lo que yo nunca comprendí y no comprendo, porque he ido otras veces, cómo la gente en esta mesa tiene un mariachi de 6-7 vatos cantando. Y cantando una canción, y en la otra mesa hay otro mariachi cantando otra canción. Sí. Y luego los que pagan la música están platicando. Yo siempre pensé que si yo pago cantar a alguien es porque quiero verlos, quiero oírlo, ¿verdad? Pero claro, es algo que nunca comprendí, pero no cabe duda que es parte de la fiesta de ellos, ¿verdad?
Sí, y ahora anda el marimbas también.
¿Sí? Anda
el marimbas. Sí, ya entran marimbas, marimberos, veracruzanos.
Cuando mencioné en eso que escribí de tú del Palacio de Bellas Artes, nunca se me olvida una calle muy ancha que tuve que cruzar para llegar a ese gran edificio, sí. Y sentí algo raro cuando estaba ante esas piedras, tú sabes, que yo sé que ahí se guarda lo más grande del arte de México. Y dije, sí, pues que este edificio grande, tal vez le doy una bienvenida a Fidelia que viene de nuestro pueblo. Así es, Fidelia, mira, tengo algo aquí, yo no canto mucho mis versos por acá, me gusta mucho que los que vienen a visitarme se den gusto, pues de eso se trata, ¿verdad? Pero aquí te voy a cantar algo mío que no tiene que ver nada con lo de hoy en la noche, se llama Canto al Silencio.
Adelante.
Y después seguimos escuchando a ti, dice.
Sí.
Voy a cubrir el silencio que vive en el frío, con cantos que nacen en el verde de los altos, permanentes residentes de este mundo de piel, residentes en esta planicie de nieves. Buscaré pétalos de flores para adornar tu cuello, amada, perfumar la luz de tu mirada, y así vestiré este horizonte abierto. Tú, mujer, me diste un beso en silencio, que como grito se torna en eco, eco sí, en esta inmensidad que baila en concierto de vientos, en concierto de aves cantando notas que en plumas y alas vuelan al momento que en esta madrugada que a Dios dicen a la luna. Lo dicen pues mujer, porque ya nació nuestro momento de perdernos en el abrazo, ese que consagra la ternura de los tiempos. Fíjate, Fidelia, que estoy acostumbrado a escribir más a los pueblos explotados, a los pueblos indígenas, y que ahora que estoy yendo a las tertulias, esas que celebran ahí en la calle La Cultura, aquí en San Luis Río Colorado, pues digo yo, es tiempo que me ponga a escribir un poco para el amor también, pues la mayoría son poemas de amor que cantan por ahí. ¿Cómo la ves?
Pues fíjate que yo creo que no se puede escribir a un pueblo feliz, supongo, porque los poetas somos así como que buscamos un poco la justicia, ¿no? Por medio de la palabra. Me parece muy bien lo que haces, porque yo creo que nuestros pueblos centroamericanos y bueno, México incluido, pues estamos jodidos, ¿no?
Ajá, en mucho.
Sí. Entonces yo creo que hacen mucha falta esas voces para que la gente despierte, ¿no?
Así es, exactamente. Sí. Es lo que yo le digo a los poetas de mi tierra. Tengo muchos poetas amigos por allá que he ido conquistando poco a poco. Le digo, ya es tiempo que nosotros le escribamos a la patria, ¿verdad? Que le sea, pues que les he dicho, pues que un poeta con su pluma es más peligroso que un ejército en batalla. Cuando yo era chamaco aprendí eso en la escuela de un maestro de filosofía llamado Eloy Herrera, que en paz descanse. ¿Qué piensas tú de eso, muchacha?
Yo creo que estás muy atinado en lo que estás haciendo. Yo creo que sí estás levantando almas de tu pueblo, ¿no? Dándoles voz por medio de tu voz.
Y pues sí, es... ¿verdad? Porque es justo, es justo. La patria no tiene la culpa que de otros dolores, tú sabes. Debemos quererla, amarla y todo. Y estoy muy contento porque mucha gente de mi país y los poetas que he conocido pues siguen el camino de mis letras. A veces presento recitales de ellos y me alegra mucho porque han estado olvidados en el closet y aquí pues sí. Salimos juntos a cantar, tú sabes.
Sí, es un hermoso espacio el tuyo, ¿eh?
Muchas gracias, Fidelia, lo agradezco. Ya sabes que está abierto para ti cuando gustes, muchacha.
Gracias.
Y a ver qué manos tienes por ahí, mi linda Fidelia.
A ver, bueno, les voy a leer un poema que me gusta mucho a mí. He hablado del amor y he llorado, como lo hacen los pájaros cuando extrañan entre sus alas a otros pájaros, cuando rondan el águila sus nidos enfermos, cuando cae la lluvia y no hay cielo, cuando nadie promete, cuando nadie ha lanzado la red que ha de salvarnos. He llorado así, con la fuerza salvaje de la nieve aria, con la rabia minúscula de la rosa, sin saber por qué, sin la salvadora orquesta de minutos que se llevan todo. He muerto cuando nadie escucha.
Qué lindo.
Este poema me lo publicaron en la revista La Gaceta del Fondo de Cultura Económica de la Ciudad de México.
¿O sí? ¡Ah, qué padre! Mira, eso está bien.
Sí, ahí traía revistas y se me olvidó darte una.
Bueno, otro día que vengas me lo das.
¿Qué te iba a decir? Voy a ir al Festival Tierra Sonora del 9 al 12, ahí en San Luis Río Colorado. Ahí nos estamos viendo.
¡Ah, claro de que sí! Claro de que sí, va a ser el gusto estar aquí contigo de nuevo. Y de repente, estando acá, ya está mi amigo del arpa y nos traemos el arpa y hacemos un programa con música bien precioso. A ver, ¿qué manos tienes por ahí, Fidelia?
Sí.
¿Ahí tienes algo para estas arenas de San Luis?
Ahorita no tengo nada porque tengo nada más el libro a la mano.
Oh, ya, sí. No estás en tu terre en este momento.
No, ni siquiera estoy en mi computadora, estoy en computadora prestada.
Ajá.
Pero bueno, te voy a leer algo más. En el metro venden alegría 2x5. Realmente hay magia en todas partes. Desde la marcha solar que emprendo, como el viento dando vuelta en un rincón, tras tu cintura que voy olvidando, recordando, olvidando. Luego aparece de nuevo junto a Bellas Artes y los muros de personas que yo solo relaciono con ciertos colores opacos y parecen mis enemigos en algún videojuego extraño y antiguo. Hasta el hombre rudimentario que mastica sin pudor bolitas rojas y me recuerda un poco a Beckett, pero también al conde, ese amigo que a su vez me recuerda al óleo y a los perros y las charlas interminables que inventaba y solo él sabía exactamente de qué iban. También hay venta, no sé si clandestina, de pájaros atropellados, convertidos en pequeños monumentos a la muerte y a la tierra, porque ya no son eso que nacieron siendo, y un hombre los trae, humillantemente, tomados de un cordón, que de manera ridícula les mueve las alas, y sé que lloran. Donde sea que ahora esos pájaros estén, lloran. Y después la niña que dibuja un corazón en la ventana del viejo vagón que se marcha. Hay algo en ese acto que se queda, porque también es magia y es silencio y tristeza muy larga. Alegría 2x5, vuelvo a escuchar, pero no veo a nadie acercarse. La gente ya es lo suficientemente alegre, o no cree en la magia, y se va con su tristeza pensando que esa mujer solo grita mentiras. Yo ya he alcanzado tu cabello, y te platico de la niña y ese corazón mojado. Yo supongo que sonríes, y ahora relaciono tus labios alegres con esos pájaros que ya están muertos, pero nada tiene que ver la muerte con este segundo de reconciliación. Es solo la belleza, que tanto tiene que ver con las puertas que a veces cierras, a veces abres. Te digo, hay magia en todas partes.
Qué bien, estaba pensando, Fidelia, lo que mucha gente me pregunta, y si oiga, tengo, oiga maestro, oiga trocoli, ¿cómo me llamen? Sí. ¿Y de dónde saca todas esas cosas usted que pone en sus poemas? Estaba pensando en todas las cosas que tú pones en tus poemas. Y yo que lo que le respondo, digo, no, pues yo las pepeno en la calle. Hay mucha gente que pasa, no tiene tiempo de verlas. Y yo sí las recojo y tengo un morral donde guardo mis recuerdos, le digo. Y cuando me pongo a escribir para ustedes, pues ahí los saco para traer los recuerdos que están en la calle. Y es verdad. Mucha gente no se preocupa de estas cosas que tú piensas en tu poesía, y eso es la que no se preocupan cuando la escuchan o la leen, les llama la atención y les llenan. Yo te platicaba, ¿verdad?, que en mis poemas casi hablo mucho de las cosas nuestras, y casi todos los días, mejor dicho, todos los días publico algo nuevo para mi patria.
Sí.
Y casi siempre lo escribo entre las 5 y las 6 de la mañana. En uno de esos días tengo uno aquí que dice: buen día, Guatemala. Buen día, mi Nola Chapina. La palabra Nola es una palabra en maya quechí que quiere decir chula. Buen día, Guatemala. Buen día, mi Nola Chapina. Feliz día, patria mía. Esta mañana me aparezco ante vos con mis brazos cual molino serrano. Me presento hoy, si lo hago ante vos, desde las aguas de un puerto distante, de nombre el puerto de Santa Clara, aquí en el calmo oleaje del mar de Cortés. Champerico es mi destino, o quizás el puerto de San José, pero viendo cómo sea esta ola que hoy me baña, llego navegando, y así poder entregarte la ausencia de mi abrazo. La presencia de mi brazo en palabras te cuenta que amo la inocencia de nuestros niños. Amo ese amor que les adorna su sonrisa, al igual que una medalla escolar en letras. Una mi colorida Nola Guatemala, que les lleven el alma como siempre los absolutos dueños de la tierra. Porque ahora vos, Guatemala, bien sabes que estos en la foto son inquilinos, que una cara renta pagan por el uso de las tierras, sí que pinta el barro donde sembramos la milpa y el frijol crece, donde la caña de azúcar alegra barrigas ajenas, donde el banano viaja pintando de amarillo mercados en suelos extranjeros. Gracias al sudor de espaldas indígenas, riegan, siembran semillas nuevas que emergen en cosechas que guardamos en el camino las esperanzas. Guatemala querida, estos frutos son esa luz, son el meteoro bendecido del pueblo maya, son la bendición de los varios dioses de estos patojos que desde el verde cuerpo de tu geografía emerge en la amplitud del tiempo. Pero vos sabés, patria querida, de la mano de regreso te camino a ese verde, templo legendario de tu existir, en ese chapín celaje de frutas y colores. Mi abrazo en letras lo dejo para vos, como el amor que pintan tus madrugadas, el azúcar de los besos de tus hembras, y no se diga la sonrisa que de las lágrimas huye en este que por momento borra las distancias. Con los tonos de marimba me acompaña una segunda esta mañana, y es el cantar de decirte feliz cumpleaños todos los dedos de la vida, mi Nola Chapina. Ese es uno de ellos, mi linda Fidelia, para mi patria. Y ahora espero otro tuyo, muñecaza. Pero dime lo que quieras.
Ok. Te leo uno. Ese no los seleccioné, pero bueno, pensé que iba a leer menos, pero estoy muy contenta de estar leyendo. Me detengo en el ventanal. Los ruidos no corresponden a la banqueta, a las paredes blancas de la mañana. Los aviones rompen el espíritu de Dios. Humos revientan las cuadras. Orillas que son ahora comienzo, terminan en desfiles navideños que son, a veces, la nada. Y en la nada desembarcamos cansados de las manos limpias. Entonces llegas y pedimos bacalao. Una cubana, dices. Y nos reímos del guitarrista que a esa hora ronda el paisaje humano. Dios es la muerte, pequeños estados alejados de la vida, a los que todos tememos, porque nada de malo existe en que yo así lo decida, y es mío mi pensamiento y mi idea, y nada podrá destruir lo que he creado.
Qué bien, qué bien, qué bien, me fascina, me encanta. ¿Qué edad tenías cuando escribiste tu primer verso, Fidelia?
Oh, fíjate que me acaban de hacer una entrevista y me estaba acordando de eso.
No me digas, y a ver, cuéntame, ¿qué les platicaste?
Sí, les dije que, bueno, yo me descubrí de pronto cuando estaba en la primaria escribiendo unos versos. Pues me alejaba de mis compañeros y me iba a escribir en un cuadernito. Escribía versos rimados. Pero en mi casa nunca ha habido libros, o sea, no somos una... Bueno, mis padres no eran lectores, no son lectores y... Pero recuerdo que mi madre se sabía poemas de memoria, yo creo que de ahí viene, ¿no? Algo... Esos versos que ella leía, bueno, que ella decía más bien, que ella decía, despertaron ahí algo, yo creo que ya venía... Que ya venía dentro, ¿no?
Esa es claro, que traías que no... una herencia. Yo me recuerdo que cuando estaba en segundo año de escuela primaria, ya lo he conversado con otros poetas, ajá, tenía una maestra que en paz descanse, se llamaba Marta Palomo, viuda de Vera de Meneses en ese tiempo, su esposo no había muerto. Okay. Y él era un poeta ganador de varios premios, inclusive en España, que eso no me da ningún honor a mí en España, más vale ganar acá, pero me recuerdo aquel tiempo se vanagloriaban, como se diga.
Sí,
y, pero un día la maestra puso un libro de su esposo encima de su mesa y se me ocurrió agarrarlo y le pregunté si podía abrirlo. Y en lo poco que yo leía, vi qué bonito jugaban las palabras, como que brincaba una a la otra, como que si la mano andaban corriendo. Y me quedé impresionado. Y cuando ya empecé a escribir yo, a ver, y a leer mejor, empecé a escribir cosas que a veces ya hacía cartas para la novia, los amigos a cambio de un membrillo o el sándwich. No es que tuviera hambre, era por mañoso y tener un premio de mis versos.
Sí.
Y a eso hacía, no, y ahora me encanta, ahora que me he jubilado, pues tengo mucho más tiempo para platicar. Mira, Fidelia, nos quedan 3 minutos. Y yo te voy a pasar el micrófono a ti para que platiques con confianza, quieras saludar a quien gustes, porque ya no vamos a ir del aire. Así que te dejo el micrófono para ti, para que quieras despedir, saludar o mandar tu amor a quien tú gustes.
Ok. Bueno, primeramente te quiero dar las gracias por la invitación. Gracias a Radio Mixco nuevamente. Y quiero saludar a mi familia de sangre y a mi familia, a la familia que elegimos a lo largo de la vida, con el correr de los años que te vas haciendo de amistades fuertes, de gente que siempre está ahí. A todos en general, ellos saben quiénes son, no voy a dar nombres porque es muy larga la lista. También a la gente que se vio afectada por los terremotos, decirles que pues vamos a salir adelante como siempre, ¿no? Porque estamos todos unidos y México es un país muy fuerte. Y gracias a ti, que eres un poeta que ama la palabra, un tipo amoroso con sus amigos, luchador social. Estoy muy, muy orgullosa de ser tu amiga.
Muchísimas gracias, Fidelia. Muchísimas gracias. Fue un honor traerle un regalo a nuestro pueblo, a San Luis Río Colorado. Primera vez que tengo la oportunidad, aparte de este muchacho que se llama Hilario, el rey de los picones, es el único que había presentado en este programa, y ahora he traído la luz de las letras bellas que hablan desde las arenas de nuestro desierto. Sí. Que la patria te bendiga, muchacha, que la vida también. Y yo, San Luis Río Colorado, quiero dar las buenas noches a todos los que nos escucharon. Radio Mixco, gracias por prestarme siempre ese avión imaginario para viajar por los 4 puntos cardinales de la tierra y el amor, llevar el humilde amor de nuestros pueblos indígenas. Maestros de Guatemala, de América y del mundo, únanse, que ustedes son los padres de la patria verdaderos, que gracias a ustedes aprendemos y merecen vivir como humanos, no como cualquier cosa. Buenas noches, Fidelia, por haber estado presente. Soledad, gracias por tus palabras. René, buenas noches, un abrazo para ti y hasta siempre. Dime, Fidelia.
Buenas noches.
Gracias, igual.
Buenas noches, Ciudad de México. Buenas noches, Sonora y Arizona.
Gracias. René, entonces gracias y te entrego para atrás los micrófonos.
Salvador, como siempre, el segmento que le dedicas a la patria, excelente. Fidelia, la noche se ha engalanado con sus letras, los oyentes y yo las hemos disfrutado. Gracias por habernos acompañado.